Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amados hermanos, amados oyentes, tengan ustedes una linda tarde. Los saludamos en el amor de Jesucristo, deseando que usted esté gozando de las bendiciones de Dios. Los saludamos una vez más en esta preciosa tarde. Esperamos que este programa que sea de una bendición grande para cada vida, porque este es el propósito nuestro de bendecir a las vidas. Deseamos que usted se goce juntamente con nosotros y que al predicar aquí la palabra del Señor, usted se goce también junto con nosotros. En esta tarde, la vez pasada, hermanos, quiero recordar, queremos saber de ustedes. La semana pasada, en uno de los programas, dos programas anteriores, yo di un número de teléfono y lo quiero dar otra vez en esta tarde. Lo voy a repetir unos dos o tres veces para que usted pueda alcanzar a anotar el número. Queremos saber de ustedes, ¿verdad? Lo voy a dar el número en esta preciosa tarde. El número es, el área es 323. Voy a repetir el área. 323. El número 717-1440. Vuelvo a repetir otra vez para que usted lo pueda anotar. El área es 323. El número 717-1440. Como yo no resido aquí en Guatemala, yo resido en Estados Unidos, entonces usted nos puede añadir en WhatsApp y nos puede llamar y nosotros podemos atenderle. Obviamente, después del programa, estamos para atenderle y orar por usted. Queremos saber de usted. Así que en esta tarde vamos a continuar con el programa evangelístico Dios en busca del hombre, basado en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo número 3, versículo 9, que dice de la siguiente manera: y Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Bendito sea el nombre del Señor para siempre.
Vive Dios, vive Dios, Santo, mi nombre escrito está, y con un nombre nuevo su voz me llamará. Su palabra entró en mi corazón.
Bien, amados hermanos, vamos a entrar en la prédica en esta tarde. El texto que nos corresponde lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 2, versos 13 al 16. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padeciéndole los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. El tema que nos corresponde en esta preciosa tarde, ¿qué significa creer en la Biblia? Vuelvo a repetir el tema, ¿qué significa creer en la Biblia? Esta es la prédica número 4 que nos corresponde a la serie Viviendo los Últimos Días. Entonces, esta es la prédica número 4. En esta prédica tenemos dos partes. Hoy vamos a predicar la primera parte y luego mañana la segunda parte. Muy bien, amados hermanos. Obviamente, cuando predicamos la palabra del Señor, muchas veces usamos el contexto, porque dije al principio, cuando di el número de teléfono, que yo no vivo aquí en Guatemala, vivo en los Estados Unidos. Entonces, muchas veces yo uso el contexto de aquí para predicar la palabra del Señor. Bueno, comenzamos entonces. Si alguien te pidiera por televisión nacional que dieras tu posición con respecto al homosexualismo, ¿qué dirías? Esta es una pregunta difícil en un sentido, porque la corriente definitivamente va en contra de los que creemos en la Biblia, en la familia tradicional, y que aceptamos la Biblia como la verdadera palabra de Dios. Un artículo reciente del periódico de Los Angeles Times llevaba este provocativo encabezado: los americanos están cada vez más a favor del matrimonio gay y del derecho a las armas. Este es el encabezado que llevaba el periódico en esa ocasión. Esta es una inusual combinación de seguro. El artículo decía que el 47% de los encuestados estaban a favor del matrimonio homosexual, mientras que el 43% se oponía. Siempre que los cristianos hablamos de homosexualidad, enfrentamos ciertos desafíos. Veamos los desafíos que podemos enfrentar. Número uno, lo más seguro es que enfrentamos oposición. Número dos, seremos catalogados como fanáticos. Y número tres, vamos a ser malentendidos aún por nuestra propia gente. Los tiempos han cambiado, aún dentro de la iglesia evangélica. Mucha gente nos está presionando a que dejemos de llamar pecado al pecado. ¿Qué diríamos a la homosexualidad? Y que admitimos en la iglesia homosexuales y lesbianas, sin decir nada de lo que la Biblia dice al respecto. Ahora, sabemos por experiencia que no podemos insultar a la gente. También sabemos que debemos hablar la verdad en amor, pero ¿cómo haces eso a una generación que niega el mismo principio de la verdad? Hace un tiempo le hicieron una pregunta al famoso predicador Hicks. Como pastor, díganos lo que piensa de la homosexualidad. Y este hombre respondió de esta manera: no estoy llamado a dar mi opinión. Soy llamado como pastor a dar la posición escritural de ello. Eso no significa que tengo que estar de acuerdo contigo para amarte. No estoy en contra de nadie. Amo a todos. Y luego él dijo: yo creo que el sexo entre personas del mismo sexo es condenado en las escrituras. Y ya que es condenado en las escrituras, yo no voy a decir lo que pienso, voy a decir lo que la Biblia dice. Creo que esta es una manera fina de manejar un tópico difícil, especialmente ante una audiencia tan grande. Podemos decir más, pero en este punto yo creo que lo que este pastor dijo es exactamente lo correcto. El predicador no está llamado a dar su opinión en cualquier asunto. Él está llamado a decir lo que Dios dice. Esto es algo que cada uno de nosotros como cristianos, y máxime los que servimos a Dios, deberíamos de decir, especialmente los que predicamos la palabra de Dios. No voy a decir lo que yo pienso, voy a decir lo que la Biblia dice. Quiero por un momento decirles lo que yo creo como predicador. Este es mi concepto. Respeto todas las opiniones, pero este es mi concepto. Esta es mi declaración de fe. Creo que toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son inspiradas verbalmente por Dios. No contienen ningún error y son la suprema y final autoridad para la fe y para la vida. Esto es lo que yo creo personalmente. La Biblia es la suprema y final autoridad para la fe y para la vida. La Biblia proviene de Dios. Dios es la autoridad final. Dios es el juez de toda la tierra. Por lo tanto, la Biblia es nuestra autoridad final. Eso significa que en un mundo que reclama competir por la verdad, Para el cristiano, la Biblia es la corte suprema. Nosotros estudiamos y aprendemos de la historia, de la tradición, de la sabiduría humana, pero al final creemos que la Biblia habla con la autoridad divina, la autoridad final. Lo que la Biblia dice, Dios lo dice. Alabado Dios para siempre. Esto no es un tema menor. El movimiento evangélico moderno nació de la controversia entre modernistas y fundamentalistas a principios de los años 90, en la cual cada denominación mayor protestante fue destruida por una lucha entre liberales y conservadores. Si tú lees los libros de historia, vas a descubrir que los liberales ganaron cada batalla. Ganaron en la iglesia metodista, en la iglesia bautista, en la iglesia presbiteriana, en la iglesia episcopal y la llamada iglesia congregacional. Lenta, pero seguramente los liberales, ayudados por grupos moderados, sacaron a los conservadores del poder. Mirando atrás esos días, podemos ver claramente que realmente había solo un asunto que dominaba. Es la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a insistir que nuestros ministros prediquen la divina inspiración de la Biblia. Los predicadores tenemos que hablar lo que la Biblia dice, no de lo que yo pienso, de lo que opino. Las opiniones valen cero. Tenemos que predicar la bendita y santa palabra del Señor. En otras palabras, todo lo demás era y es secundario. No hay sustituto para la palabra de Dios. Aún el debate de la creación versus la evolución, al final se redujo a la pregunta si los cristianos creían o no los primeros 11 capítulos de Génesis como verdad literal. Los modernistas respondieron no. Los fundamentalistas dijeron sí. En estos días de escepticismo ilustrado, posmodernismo, postcristianismo, cuando el no creyente parece estar ganando terreno, tenemos que enfrentar esta difícil pregunta. ¿Vamos a creer en la Biblia en todo lo que dice? ¿Cada palabra de ella de principio a fin completamente? Nuestros antecesores, antepasados espirituales, no tenían problema en responder sí a esta pregunta. Pero nosotros luchamos fuertemente con ella. A veces no estamos ni seguros. Con ese de trasfondo y usando las palabras del apóstol Pablo como nuestra guía, quiero contestar una muy importante pregunta. ¿Qué es lo que significa creer en la Biblia? Es una cosa decir que creemos en la Biblia y otra cosa vivirla en nuestro diario caminar. Si es así, entonces, ¿qué significa para nosotros cuando decimos que creemos en la Biblia? En los versos que leí del capítulo 2, versículo 13 al 16, nos sugiere tres respuestas a esa pregunta. Número uno, creer en la Biblia significa aceptar su autoridad en cada área de la vida. Vuelvo a repetir, creer en la Biblia significa aceptar su autoridad en cada área de la vida. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, dice el verso 13. Pablo usa dos palabras en ese verso 13 para explicar lo que él quiere decir. Ustedes, les dice a la iglesia de Tesalónica, ustedes recibieron la palabra de Dios. Este es el oír con los oídos. Es algo objetivo. Es como firmar un recibo en el correo de que aceptas un paquete. Pablo quiere decir que los tesalonicenses oyeron atentamente al mensaje que él predicó, porque ellos sabían que venía de Dios. Ustedes la aceptaron como la palabra de Dios. Esta palabra significa darle la bienvenida a un visitante a tu hogar. Este es el oír con el corazón. Es subjetivo. Una cosa es oír un sermón. Otra cosa es darle la bienvenida al mensaje de Dios a tu corazón y dejarlo transformar tu vida. Voy a repetir esta parte. Una cosa es oír un sermón. Otra cosa es darle la bienvenida al mensaje de Dios a tu corazón y dejarlo transformar tu vida. Esto explica por qué alguna gente puede venir a la iglesia por 40, 50, 60 años y nunca ser cambiado. Todos hemos conocido personas que tienen muchos años en la iglesia y siguen siendo iguales que cuando llegaron. No hay cambios. Ellos reciben la palabra semana tras semana, pero nunca la aceptan como el mensaje divino de Dios para ellos. Y por lo tanto, nunca han cambiado por dentro. Viven una vida de fantasía. El enfoque aquí es muy importante. Tú oyes el mensaje de un hombre, pero reconoces que viene de Dios. Obviamente, cuando el hombre o el predicador está hablando la palabra de Dios. Tú oyes de nosotros, el lado humano, el mensaje de Dios, el lado divino. Por lo tanto, tú respondes no como si fuera la opinión de un hombre, sino la palabra de Dios. Es por eso que el debate sobre la naturaleza de la Biblia es tan importante, es tan crucial. Si es solo palabra de hombre, entonces es cambiable, inconstante, no confiable. Pero si la Biblia es la palabra de Dios, entonces es absoluta y completamente autoritaria e infalible, que ejerce un poder sin límites. Si Dios ha hablado en la Biblia, entonces lo que Él dice tiene el reclamo final en mi vida, y lo tengo que aceptarlo porque es la bendita palabra de Dios. Vamos a resumir este punto con dos simples declaraciones. Escuchemos la primera declaración. Si la Biblia viene del hombre, estamos autorizados a emitir un juicio sobre ella. Si la Biblia viene de Dios, necesitamos inclinarnos en sumisión a ella. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué es lo que crees acerca de la Biblia? ¿Crees que vino del hombre o de Dios? ¿Está al nivel de cualquier periódico diario o habla con la autoridad divina? Y esto nos lleva a otra pregunta crucial. ¿Qué es lo que crees acerca de la Biblia? ¿Crees que vino del hombre o de Dios? ¿Qué tú crees? Si tú dices que es la palabra de Dios, entonces tú necesitas también decir que no es un simple mensaje entre otros muchos. Si la Biblia es la palabra de Dios, es completamente exclusiva en su autoridad, estatutos, decretos y ordenanzas. No necesita nuestra aprobación. La palabra de Dios no es como un borrador que sometemos para ver si lo aceptan o no. Dios nunca nos pide corregir el Nuevo Testamento. Él nunca nos pide revisar Isaías, Jeremías o otros libros del Antiguo Testamento y hacer algunos cambios. Él nunca avalaría a aquellos que quitan o aumentan al libro de Apocalipsis. La Biblia no cambia. Lo que cambia es el hombre. Lo que leemos en ella es lo que es. Sin ninguna corrección, sin ningún cambio, sin quitar nada, sin agregar nada. Si piensas en esto, los cristianos creen algo profunda, fundamentalmente radical. En una era sin ley moral y espiritual, nosotros creemos que hay un Dios en el cielo que ha hablado a la raza humana. Dios ha hablado y se ha hecho claro en su palabra, que es la Biblia. Cuando pensamos en el Génesis, el primer ataque de la serpiente en el jardín del Edén vino precisamente a este punto. La serpiente retó a Eva con esta pregunta: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. La iglesia necesita una vez más declarar la verdad de Dios con atrevimiento y con autoridad y con seguridad y con certeza. Nosotros como cristianos deberíamos siempre usar esta frase: la Biblia dice, no lo que yo digo, no lo que yo pienso, no lo que yo opino. Siempre deberíamos usar esta frase: la Biblia dice. ¿Y por qué lo dice? Porque es la palabra de Dios. La iglesia necesita declarar la autoridad de Dios a un mundo que rechaza la autoridad, a un mundo que rechaza la palabra, a un mundo que no les gusta escuchar la palabra de Dios. Nosotros como iglesia Tenemos que declarar la autoridad de Dios y decir que la Biblia es 100% confiable y 100% la bendita palabra de Dios, le guste a quien no le guste. El mundo dice, queremos libertad. Muy bien. Dios dice, si quieres libertad, obedece mi palabra. Jesús dijo en una ocasión, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 36. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. ¿Quién tiene la autoridad? Jesucristo. Necesitamos proclamar la verdad de Dios aún entre aquellos que la rechazan, porque es la verdad la que hace libres a los hombres y mujeres. La palabra energética de Dios. Ahora, aunque ya sabemos esto, reflexionemos por un momento en el verso 13. La cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí Pablo une el poder de la palabra de Dios a la respuesta del corazón del creyente. Note estas tres palabras, la cual actúa. La palabra actúa y obra. La palabra, como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios produce resultados en el ser humano. Hay poder en la palabra de Dios cuando su divina autoridad es aceptada en el corazón que cree. Alabado Dios para siempre. La bendita palabra de Dios obra. Es como la palabra energía. La palabra es energizada dentro de nosotros al creerla. Es como una mina de oro que produce grandes riquezas. Es como una inversión que paga grandes dividendos. Alabado Dios para siempre. Esas son buenas noticias. Cuando oímos el mensaje afuera y le damos la bienvenida dentro, cuando dejamos que la palabra de Dios gobierne en cada área de nuestra vida, nos energiza, nos da vigor y produce una maravillosa cosecha. Es por eso que muchos ministerios evangélicos tienen un impacto poderoso, porque tienen un concepto muy claro de lo que es la Biblia. Si vamos a creer en la Biblia, entonces tenemos que aceptar su autoridad en cada área de nuestra vida. Hay más que tenemos que decir en este tema. Vamos a cubrir eso en el próximo mensaje. Pero por el momento, solo hazte dos preguntas. ¿Realmente creo en la Biblia? Si es así, ¿qué diferencia marca eso en mi vida? Cada cristiano necesita pensar en esto, porque vivimos en días de anarquía espiritual. Vivimos en días de un oscurantismo espiritual, en donde lamentablemente, lo tengo que decir, hay predicadores que no están predicando la palabra de Dios. Ellos se dedican a insultar a la comunidad cristiana. Hoy en día, todos los predicadores están en un reto para que prediquen la palabra de Dios. Que no dé su propia opinión, que no dé su propio concepto, sino que tiene que predicar la palabra de Dios. Lo tengo que decir en esta tarde. Estamos en los días, como lo que sucedió en los días del profeta Samuel. Se está escaseando la palabra de Dios, porque los mismos predicadores no toman tiempo para orar, ni para leer, escudriñar la palabra del Señor. Por eso no hay palabra de Dios, porque los mismos predicadores se han descuidado. Necesitamos escuchar palabra de Dios en estos tiempos. Necesitamos escuchar la palabra de Dios en donde la sociedad ha rechazado la palabra de Dios. Estamos dispuestos a ser hombres y mujeres bajo autoridad, que hagan lo que se les ha dicho, aun cuando no sea popular. No importa que usted, predicador, no sea popular, deje de estar recibiendo aplausos. Predique la palabra de Dios bajo autoridad. Dios nos ayude a responder un sí y mostrar al mundo, por la manera en que vivimos, que realmente creemos lo que la Biblia dice. Que Dios nos ayude cada día a creer más en la bendita palabra, ya que Jesús mismo dio fe de la palabra, que la Biblia es verdadera. Escuchemos lo que Jesús dijo acerca de las Escrituras. Leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo número 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Continuaremos en la segunda parte. Bendiciones. Alabado Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos oyentes. Usted que no ha recibido con alegría la palabra, debería de gozarse en esta preciosa tarde. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Alabado Dios para siempre. Bendito Dios.
Acepta la palabra del Señor. Ofrécele alma, vida y corazón. Tan solo Él podrá darte perdón. No encontrarás jamás la paz que buscas si tratas de venid a mí, dice Jesús, el buen amigo, no tardes.
estás, yo te recibo, dice Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. La paz que el mundo ofrece es pasajera. Que busca